La defensa de Nasreddin Bousba.
Sí, con la venia del síndico, señor. Una sola pregunta al inspector. Vamos a ver, usted nos ha puesto de manifiesto en esta mañana que respecto de Nasreddin Bousba había una serie de contactos telefónicos, en concreto creo recordar que usted ha hecho 27, con Yamal Hamidán y otros contactos telefónicos con Mohamed Zulazazka y Rifaz Anwar, ¿es correcto?
Sí, creo recordar que sí.
¿Ustedes han llegado, usted en concreto, han llegado a conocer el contenido de esos contactos telefónicos?
No.
¿Usted tiene conocimiento si estos contactos, el origen de los mismos, procedían del teléfono llamado a Midán al de Bousba?
No, eso no lo sé.
No lo
sé. O sea, no sé si eran entrantes o salientes, ¿no?
Ya. Quiero también recordar que usted ha participado en un registro domiciliario del domicilio de un familiar de Nasreddin Bousba.
Sí, de su suegro, sí, en la calle Marqués de Cubas.
¿Se encontró algún objeto idóneo, útil para falsificación de documentos?
No.
Ninguna pregunta más, señoría.
Gracias. La defensa de Larbi Benselán.
Con la venia de la sala. Vamos a ver, señor inspector, yo voy a centrarme en lo relativo a su actuación en las diligencias que tuvieron como resultado la detención de Mohamed Larbi Benselán. Ha comentado usted a lo largo de su prolija intervención en esta materia que en relación a Mohamed Larbi Benselán, este fue ya investigado en el año 2003. ¿Nos puede contar qué consistió aquella investigación?
La conozco por referencias. La unidad tenía conocimiento de un grupo que ubicado principalmente en Villaverde, San Cristóbal de Los Ángeles, en Madrid, que celebraban, como daban todos con una ideología un tanto radical, celebraban reuniones en diversos sitios, entre ellos una tienda de rótulos que tenía una persona procesada en otra causa llamada Faisal Aluch. Es sabido incluso por algunos miembros de la comunidad musulmana de Madrid que todos ellos eran partidarios de rezar en determinados sitios, como por ejemplo la mezquita de Alcorcón.
Perdón que le interrumpa, esto es solamente por referencias, o sea, usted no tiene conocimiento de esto como por no, actividad propia.
No, por referencias, informes que leí elaborados en la unidad.
Sí. Uh-huh. Estos informes que usted leyó y elaborados por unidad, uh-huh, eran resultado de investigaciones propias de la policía o eran producto de informaciones recibidas por colaboradores o por informadores propios de la policía.
La principal fuente era un conocido testigo protegido, pero es que los hechos han demostrado que era verdad, que en San Cristóbal de Los Ángeles había un grupo de musulmanes radicales que colaboraron en la preparación y en el adoctrinamiento necesario para hacer lo que, para que ocurriera lo que ocurrió en Madrid el 11 de marzo.
Bien, ha comentado igualmente usted que quizás debo yo, bueno, que el señor Larbi Benselán acudía también a reuniones al río Alberche. ¿Dónde y cuándo tuvieron lugar estas reuniones y cuál es la fuente de información que usted tiene en relación a este hecho?
Lo desconozco.
Ajá.
Investigué a Larbi por su relación con el 11M y su ayuda al terrorista Mohamed Afalá. Sí. No por el pasado lo utilicé de referencia.
Bien. Como ayuda al huido Mohamed Afalá, dice usted. ¿Qué resultados prácticos ha tenido esa investigación en relación al señor Larbi? ¿Ha habido algo concreto ya que le vincule o que le pueda vincular con esa huida de Mohamed Larbi y Mohamed Al-Bahat a día de hoy?
Sí. Quizá no tanto con la huida en sí, si entendemos por la huida su desaparición el 3 de abril.
Es una huida, efectivamente.
Sí, sí, o sea, eso no lo hemos. La huida en sí del 3 de abril en el Golf de Ibrahim Afalá, parada en Barcelona, destino Bélgica, no la hemos constatado totalmente. Pero lo cierto es que cuando Mohamed Afalá, allá donde estuviera, decidió pasar a Irak a suicidarse y quiso para ello contactar con su familia, a quien utilizó para que creara la línea de comunicación al respecto, fue a Mohamed Larbi Benselán.
¿Se da ya por hecho por las fuerzas policiales que Mohamed Afalá entonces sí está muerto?
Sí, por mi parte sí.
Uh-huh.
Hubo una, perdone, que se me ha olvidado antes decirlo. El 12 de mayo llamó una persona que se identificó como Mohamed Afalá al teléfono del padre y le dijo, soy tu hijo, perdóname y me voy a reunir con Alá.
Sí,
y,
tenemos noticias. Sí,
y el 19 de mayo, Hanefa Fala, el padre, recibió en su teléfono móvil de ese mismo número una llamada de otro marroquí que le dijo, soy amigo de tu hijo, te comunico que tu hijo ya está con Alá, ya ha cumplido con un mujahidín, etcétera, y que yo voy a seguir sus pasos. Yo principalmente por eso le doy credibilidad. Además, cuando se detuvo a Mohamed Larbi Ben Selam, se le preguntó, ¿dónde está Fala? Y nos dijo, está muerto.
¿Y qué actos concretos relacionan a Larbi Ben Selam con la desaparición o con el trayecto que toma Mohamed Afalá y Mohamed Belhadj para desaparecer de España?
Mohamed Afalá es finalmente localizado en Irak, vía Siria.
Sí, pero no sé, sí. Pero ustedes no saben si Mohamed Larbi Ben Selam ha realizado algún acto concreto que facilite esa huida, ese desplazamiento.
No, lo que sí sé es que asistí en directo a la preparación para otro captado como Mohamed El Idrisi, captado y dirigido por Larbi Ben Selam, que está probado que iba a seguir los mismos pasos que los hechos han demostrado que siguió Afalá.
¿Qué concretos actos de captación han averiguado ustedes que realizó Larbi con El Idris? ¿No se fundan estos más en la propia declaración del Idris?
No, se funda en el seguimiento de las conversaciones telefónicas. Se funda en el hecho de que efectivamente Mohamed El Idrisi es un joven marroquí que reside en la calle Arroyo Bueno, que está trabajando en la construcción en un polígono industrial en Fuencarral, al norte de Madrid, y que nosotros en el punto en que le identificamos, a raíz de la interceptación de ese teléfono móvil de seguridad comprado para la despedida, detectamos cómo se trata de una persona que, sin aparente motivo, abandona su trabajo, queda con sus familiares para saldar sus deudas, corta con todo, intenta recopilar el dinero necesario para iniciar un viaje al que se va convencido por las llamadas de Mohamed Larbi Ben Selam. Llamadas absolutamente, o sea, todas recogidas palabra por palabra en la investigación, en el sumario de la operación sello.
Mohamed El Idrisi, ¿a usted le dio la impresión de que podía ser un débil mental?
Me dio la impresión de ser un
débil mental. El testigo para responder a esa pregunta.
Ha comentado usted igualmente a preguntas del Ministerio Fiscal que Mohamed El Idrisi comunicó personalmente su decisión de ir a tomar el taxi.
Sí.
Esto es una declaración que hace él de manera individual.
No, lo dice por teléfono.
Lo dice por teléfono.
Se lo dice a su amigo Abdenir Yesebar.
Bien. Y ustedes lo interpretan como... ¿Cómo lo interpretan esto ustedes?
¿Tomar el taxi?
Sí.
Ir a coger el coche bomba a Irak. Porque siguen hablando, a continuación vienen las huríes, un mundo sin pecadores, etcétera.
Bien, bien. En el desarrollo de la intervención de Mohamed Larbi con el teléfono para hacerlo llegar a la familia de Afalá, ha salido también a relucir el nombre de Abdelilahir.
Sí.
¿Qué intervención, de acuerdo con sus propias investigaciones, ha podido tener Abdelilahir en esta materia?
Larbi Ben Selam culpó en su declaración de todos los hechos a Abdelilah Ahriz. Dijo que en todo momento él había actuado a las órdenes de Abdelilah y que él no sabía realmente dónde estaba Falá ni cómo contactar con sus familiares, que todo lo hizo porque quien le había dado las instrucciones era Abdelilah Ahriz, del cual nos dijo que había salido de España, que había iniciado el viaje, que su intención era ir a Irak a combatir. Entonces, sí, dígame.
Sí, en concreto entonces, ustedes lo único seguro que tienen, y le pregunto, es que Mohamed Larbi Ben Selam realiza una actividad dirigida a hacer llegar un teléfono a la familia de Mohamed Afalá.
Mohamed Larbi Ben Selam le echa la culpa a Riz, pero yo no le creo una palabra. Mohamed Larbi Ben Selam echa la culpa a Abdelilah Riz, porque Abdelilah Riz por inteligencia sabemos que 10 días después es detenido en Siria. Mohamed Larbiden se la inculpa a una persona que piensa que está fuera de nuestro alcance, y así se exculpa a sí mismo. Por inteligencia sabemos que Abdelilarriz naturalmente declaró no tener ni idea de qué iba este asunto, pero el destino ha querido que la semana pasada supiéramos que Abdelilarriz también puso mochilas o bolsas, probablemente, dado que su ADN ha aparecido en Leganés y en Morata de Tajuña.
¿Qué sucede este proceso? Otra pregunta.
¿Qué otros datos relativos a la labor de captación que entienden ustedes ha realizado Mohamed Larbi Ben Salman tienen en relación a otros posibles a otras posibles personas?
Sabemos por fuentes de inteligencia, por contactos con otros servicios, sabemos que en junio de 2005 un joven marroquí llamado Otman El Mouhif, que residía en la localidad barcelonesa de Avinyonet del Penedès, pasó por la casa de Santa Coloma entre diciembre de 2004 y enero de 2005 e inició la ruta establecida por Larbi: Bélgica, Turquía, Siria, Irak.
¿Qué datos tienen ustedes para saber que esa ruta la establecía Larbi?
La ruta está establecida por jefes locales. Los hay en Bélgica, los hay en Turquía. En Siria hay quienes facilitan el paso de las fronteras. Y el coordinador a nivel nacional, el coordinador en España, era Mohamed Larbi Ben Salman.
Esas conclusiones a las que se llega son producto de información documental, de información de qué tipo de fuentes.
Sí, mire, le digo, naturalmente usted no estará de acuerdo con mi interpretación, pero el 11 de mayo de 2005, cuando Mohamed Larbi Ben Salman envía por correo electrónico a Idrisi las instrucciones que este tiene que mandar al cuñado de Afalá, esas instrucciones que nunca llegó a entregarlas porque el cuñado no abrió, pero ahí en definitiva le decía la despedida.
Perdón, pero esas instrucciones es hacerle llegar el teléfono exclusivamente, un teléfono.
No, o sea, el teléfono fue el 16 de marzo. El 11 de mayo, el día 12 es cuando Afalá llama a su padre y se despide. Observe lo que le digo: tras varios intentos de llamada al teléfono de seguridad, llamó personalmente al móvil del padre. O sea, ya no le importaba que fuera detectado por la policía, porque tenía tomada la decisión de tomar el taxi. Entonces, a su vez intentó una despedida por escrito, intentó despedirse por todos los medios. Entonces lo que le digo es que en la misma conversación que está en las actuaciones nuestras, en la misma conversación telefónica en la que Larbi Ben Salman encarga a Idrisi que entregue esta carta, le dice: ay, Mohamed, que si tú hubieras querido, yo te hubiera colocado mucho antes que todos los que ya están fuera. Léalo, esto lo dice Mohamed Larbi Ben Salman.
Bueno, pues no hay más preguntas ya.
Gracias. ¿Alguna defensa más?
Con su venia, señor presidente, por la defensa de Hamid Admirán. Buenos días, señor inspector. Me ha parecido entender antes que usted ha manifestado que participó en la detención de Hamid y de Said Admirán. ¿Eso es así?
No. A raíz de la detención de Hamid se registra su casa en la calle Ferrer de Los Ángeles y se averigua que ocasionalmente pernocta en la calle Aceuchal. Yo participé en el registro de la calle Aceuchal. Nada más.
O sea, usted detecta que el señor Hamid Admirán, su domicilio está en la calle Cerro de Los Ángeles, o en la avenida Cerro de Los Ángeles, perdón.
Yo no lo detecté.
¿Ahí es donde sitúan su domicilio?
No, yo no lo detecté personalmente.
¿Y por qué acaba de manifestar eso? Aclármelo.
No, es que no le cojo bien. Yo no identifiqué que Hamid Admirán vivía en Cerro de Los Ángeles. Unos compañeros le tenían localizado.
Sí, explique lo que ha dicho, no le he dicho eso. Explíquelo.
A ver, yo sé que por un seguimiento a Hamid Admirán se le encerró en Cerro de Los Ángeles.
Sí.
Es que no sé más. Cuando se registró su casa con orden de registro en la que él estaba presente, si no puso ningún inconveniente, yo supongo que él viviría ahí.
El registro al que usted asistió, por cierto, según aparece aquí, fue en la calle Aceuchal.
Sí.
En la calle Aceuchal.
Porque él ahí vivían sus primos y él pernoctaba de vez en cuando.
Pero yo me ha parecido entender que usted, o por sus fuentes de información, le comunican que el domicilio de, y por el seguimiento que se estaba haciendo de Hamid Admirán, él vivía en la avenida del Cerro de Los Ángeles.
Sí.
Sí. Muy bien. Vamos a ver, ¿usted tuvo algún tipo de participación en, por su función, por su equipo, por lo que fuera, en la solicitud de orden de entrada y registro de la casa situada en la avenida del Cerro de los Ángeles?
No, eso lo haría la instrucción.
Eso lo haría la instrucción, eso no participó. Pero sí participó usted, incluido acompañado del señor Almidán, en la entrada y registro de la calle Ceuchal.
Sí.
Vamos a ver, y usted ha manifestado antes, si no es así, le ruego que me corrija, que en esa casa se encontró una tableta de hachís de 200, 300 gramos y me ha parecido que decía usted que pertenecía al señor Hamid Almidán.
Uh-huh.
¿Es así? ¿Y cómo sabe que es así? ¿Se lo manifestó él?
No lo recuerdo.
No lo recuerdo.
Lo que sí es que lo remitimos junto. Uh-huh. Se le encontraron 60 kilos por la tarde y por la noche apareció otra pastilla.
¿Se le encontraron 60 kilos?
Sí, en Cerro de los Ángeles, lo sé por referencias.
¿En Cerro de los Ángeles?
Sí, 60 kilos de hachís y me parece que 125.000 pastillas de éxtasis.
Uh-huh. Pero usted sabe que cuando se solicitó la orden de entrada y registro, no se solicitó la orden de entrada y registro de la casa de Hamid Almidán, sino de la casa de Hicham Almidán, que ni siquiera se puso en conocimiento del señor Hamid Almidán, que ya llevaba detenido 24 horas, que se iba a proceder a la entrada y registro de la casa de la avenida del Cerro de los Ángeles.
No, esas circunstancias las ignoro. Había una instrucción que tomaba esas decisiones. Uh-huh. Y a mí por la tarde no sé qué estaría haciendo, pero por la noche se me comisionó para practicar el registro en la calle Ceuchal.
Sí, pero de todo lo anterior usted no tiene conocimiento.
No.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, siguiente defensa.
Con la venia, la defensa de Fouad El Moradi Tangar. Uh-huh. Buenos días. Mire, usted, a preguntas del Ministerio Fiscal y hablando sobre el finado Rifat Anwar, usted ha dicho que esta persona, después de haber sido acogido por Mohamed Bassa,
sí,
se traslada a vivir a Virgen del Coro. Uh-huh. Virgen del Coro 11, ¿no es así?
Sí.
Bien. Y usted ha dicho que esta persona, cuando se va a este sitio a vivir, allí había tres personas más viviendo. Y las ha citado usted. Usted ha dicho que allí vivía Fouad El Moradit, uh-huh, Basser Galión y Mohanad Al-Malad.
No, Mohanad era el arrendatario del local. Mohanad vivía en la calle Químicos y asistía de vez en cuando.
O sea, que solamente vivían, según usted, Fouad El Moradit y Basser Galión, ¿no es así?
Que yo tenga noticia de cuando convivió Rifat Anwar, sí.
Sí, ¿usted puede precisar más estos datos? ¿Puede concretar la fecha en la que, según usted, vivió allí Rifat en compañía de estas dos personas, Basser Galión y Fouad El Moradit? ¿Puede concretar las fechas, por favor?
En el año 2003.
¿En el año 2003?
Uh-huh.
¿A principios, a mediados, a finales?
Mohamed Bassa nos dijo que es a principios del año 2003 cuando pierde contacto y cuando deja de vivir con él en el barrio del Pilar. Cuando ocurren los atentados, él se iba a vivir a Villaverde, a la calle Litos, con los hermanos Oulaz. No sé la fecha exacta.
No sabe usted, entonces, si no sabe usted la fecha en la que Rifat Anwar vivió en Virgen del Coro, ¿cómo puede asegurar las personas que vivían, si no conoce el periodo?
Porque él sí acudía a la mezquita de la M30, estaba relacionado ahora con todas estas personas, y quienes vienen cerca de la mezquita de la M30 son los habitantes de Virgen del Coro, que está al lado, y justo enfrente la calle Francisco Remiro, donde vivía Serhan, el tunecino.
Entonces, ¿ese es el criterio que ha tenido usted para afirmar?
No, el criterio, perdón, es que cuando Mohamed Bassa le pierde la pista y lo localiza, le dice: estoy viviendo aquí cerca con otros chicos. Y cerca de la mezquita de la M30 no está la calle Litos, está la calle Virgen del Coro.
Bien, entonces, pero yo lo que le vuelvo a preguntar es, ¿cuál es la fuente de usted? ¿En qué se basa para afirmar que allí, en ese periodo en el que Rifat Anwar vivió, vivía también Fouad El Moradit? ¿En qué se basa usted? ¿Cuál es su fuente de conocimiento? Si solo es, según acaba de decir, la proximidad con la mezquita de la M30, o es una fuente más sólida.
No, que se comprobó que Rifat Anwar había vivido en Virgen del Coro.
Sí, pero los habitantes de la casa en ese periodo...
Sí, eran Basser Galión y Fouad El Moradit. y se consta información de que se celebraban reuniones y se proyectaban vídeos donde se ensalzaba la yihad.
¿Qué fuentes son esas?
Pues la la investigación en sí, la detención de Muhammad al-Malabas, sus precedentes, declaraciones del testigo protegido.
¿Y sigue usted sin poder determinar, como en el caso de, como en lo que se refiere al periodo en que revivió Rifat, sigue usted sin poder determinar la fecha en la que presuntamente se...
No sé exactamente cuándo se fue a vivir a la calle Litos.
No lo sabe usted.
No lo sé, pero viviera donde vivía, todos serían manteniendo reuniones. Se veían todos en la M30.
¿Y cuáles son sus fuentes? ¿De dónde procede esa información que usted ha dicho de que en Virgen del Coro a esta persona, a Rifat Anwar, se la adoctrinaba?
La declaración de Mohamed Bassa.
¿Fue Basel?
No, la declaración de Mohamed Bassa, no Basel.
Ah, fue Mohamed Bassa quien le informa a usted.
Sí, sí, sí.
O sea, es una fuente, esa es su fuente.
Sí, digna de todo crédito para mí.
Ya, única fuente.
No, bueno, sí, de la... Mohamed Bassa es el único que le habló de la conversión de Rifat Anwar. Pero es que, vuelvo a repetir, a la vista están los resultados de la conversión de Rifat Anwar.
Bueno, pero una cosa es que Rifat Anwar se convirtiera y otra cosa es que usted presuma quiénes son las personas que le convirtieron.
Sí, sí, lo presumo.
¿Lo presume?
Sí. No, el testigo podrá policialmente establecer lo que él crea que es la verdad policial. Luego está el tribunal para ver si es creíble o si es acogible como hecho probado esa circunstancia. No obstante,
de acuerdo, señoría.
Sigue preguntando, por favor.
Sigo con el tema. Sigo hablando de Fuad al-Malabit. Uh-huh. Usted ha dicho también que esta persona también iba a excursiones que se realizaban a orillas del río Alberche. Uh-huh. Y también ha dicho usted que estas excursiones eran con fines de adoctrinamiento.
Sí, esto está probado.
¿Cuál es su fuente?
¿Y probado, señor testigo, no está nada hasta que no haya sentencia dictada por este tribunal. Continúe.
Ajá, me refería a probado en virtud de otros procedimientos.
Dígame cuál es su fuente. ¿En qué se basa usted para hacer esta afirmación, que es la primera vez que surge en esta causa?
Sí,
Walter Moravid había estado en el río Alberche. Explíquenoslo, por favor.
Cuando en el año 2001 se desarticuló la célula de Abu Dabá, yo, por lo que he sabido a raíz de los compañeros míos policiales que hicieron esa investigación, se acreditó, al menos policialmente, y en esa causa de hecho ha habido sentencia condenatoria, que había un grupo de musulmanes en España en los cuales se realizaba ejercicio físico y se adoctrinaba a los asistentes en reuniones yihadistas. Estas reuniones las dirigían una persona condenada por su relación con el Imperio Islámico, como es Abu Dabá, y un sujeto llamado Amer el Azizi, actualmente en paradero desconocido, que también se comprobó que estuvo en Afganistán en un campo de entrenamiento. A raíz de investigaciones que la unidad siguió, y que otros compañeros míos le contarían mejor sobre este grupo de personas, yo he leído informes en la unidad donde se acreditaba la presencia de Fuad al-Malabit. En concreto, yo leí una nota informativa en la cual en agosto del año 2003 no tanto Fuad al-Malabit como Basel Ghalioun se sintió amenazado por Serhan el tunecino, quien les increpó y les llamó cobardes por no estar dispuestos a seguir en su cruzada.
¿Y esta documentación usted la ha aportado a la causa? Porque no consta que Fuad al-Malabit hubiera asistido a ninguna reunión en el río Alberche.
Bueno, yo no la he aportado a la causa.
Es una noticia novedosa que usted nos ha dado, pero según ha dicho, la recibe indirectamente, no directamente. Usted no tiene un conocimiento directo, ¿no es así?
Nosotros, para elaborar nuestros informes, acudimos a toda la documentación que obra en la Comisaría General. A lo mejor no se ha especificado concretamente de dónde procede esa nota, pero lo que yo sí le digo es que no me lo invento.
No, por Dios. Pero usted no tiene un conocimiento directo y personal.
No, directo no.
No. ¿Qué conocimiento tiene usted sobre esta persona, sobre Fuad al-Malabit, para afirmar que se dedicaba a labores de adoctrinamiento?
La tengo escasa.
¿Escasa?
Sí, sé que... hombre, yo sé, por ejemplo, que en abril del año 2004, cuando yo estaba detenido, Mohamed el Egipcio lo intentó llamar. Tengo indicios que me dan una idea de sus contactos. La información que tengo de él es escasa y por eso me sorprendió la declaración de Mohamed Bassa y por eso la he considerado importante como para sacar a relucir en mi comparecencia, porque precisamente tanto de Basel como de Fuad no tenía yo tantos indicios. Y me sorprendió por eso el relato de esta persona.
O sea, además de escasa, su única fuente ha sido Mohamed
Basa. ¿Sí? Mi única fuente.
Su única fuente.
Sí,
¿no?
Para, sí, sí, mi única fuente.
No ha tenido ningún conocimiento directo ni personal.
No, directo, ¿no?
Pues muchas gracias. Vale. Más preguntas, señoría.
Gracias. ¿Alguna defensa más?
Sí, con la venia de la ilustrísima sala. La defensa de Mahmud Slimane aún. Vamos a ver, señor inspector. A preguntas de una compañera que me ha precedido en la palabra y en relación a la pregunta que le ha formulado relativa a si le consta a usted que ha habido grabaciones referidos al teléfono de mi defendido, el señor Mahmud Slimane aún, creo haberle entendido que ha afirmado usted que no. ¿No ha habido grabaciones?
No lo recuerdo, a lo mejor se le puede intervenir el teléfono quizá en torno al mes de julio de 2004, pero yo no lo llevé directamente.
¿Recuerda usted si se pidió autorización al juzgado de instrucción para, en concreto, la intervención, grabación y escucha de ese número de teléfono 669-194-178? ¿Recuerda este extremo?
En concreto no, pero vamos, estoy seguro... Y menos ante el juez de Olmo, que no se nos ocurre intervenir un teléfono sin autorización judicial, vamos. O sea, que estoy seguro de que sí, no lo recuerdo. Pero nosotros no escuchamos teléfonos sin intervención judicial. ¿Para qué íbamos a hacerlo? Cualquier cosa que consiguiéramos presabiar no nos iba a servir.
Se lo digo porque en las diligencias 23.707 en las que usted aparece, en el folio 21.171, se afirma que el teléfono ese al que le estoy haciendo referencia se ha intervenido y que se producen, ahí es la pregunta, se producen conversaciones en las que, afirma, hablan de tráfico de sustancias estupefacientes con personas dentro del entorno del señor Jamal Hamidán, caso de Mustafa y de Yusef Hamidán. Mi pregunta es, si ¿cómo conocen ustedes, si no ha habido esas grabaciones, cómo conocen que el contenido de las conversaciones se refieren al tráfico de drogas?
Mire, yo suscribí como secretario las diligencias de esta persona, de Mahmud Slimane. Ahora, si quien las instruyó, que supongo que es mi compañero que declaró ayer, ha escrito eso, es que a mí me ha fallado la memoria y evidentemente se intervino el teléfono.
Se lo digo porque a su compañero que intervino ayer le hice esta misma pregunta y afirmó que no tenía conocimiento de que se hubiera hecho ninguna intervención.
Señor letrado, en cualquier caso estará documentado en auto, si no lo está, le es favorable el hecho a su tesis. O sea que no
en
hay
ese,
más,
en ese
más
sentido,
que ahondar en esta cuestión.
Iba referida a mi pregunta. Pues no hay ninguna pregunta más, señoría. Gracias.
Gracias. ¿Alguna defensa más?
La defensa de la ciudad de Lviv. Con la bella de la sala. Señor inspector, buenos días.
Buenos días.
¿Ha tenido usted alguna información desde que ha empezado este juicio o ha recibido alguna comunicación, información de los testigos o acusados que ha precedido?
No. Tengo la información que tengo de haber estado en la investigación.
Usted ha dicho esta mañana que estaba vigilando el día, si no me recuerdo...
Sí, el 3 de abril.
El 3 de abril. ¿A qué hora, señor? ¿Estaba vigilado a quién?
Estuvimos desde las 10 de la mañana hasta las 6 y media, que ocurrió... Nos comunican lo que está pasando en Leganés y nos desplazamos para allá. De todos modos, estaba ahí circunstancialmente. O sea, los objetivos muchas veces iban saltando, iban apareciendo sobre la marcha, y en ese momento unas personas estaban en unas cosas, otros en otras, y yo estuve con dos compañeros. La investigación estaba probando, o sea, había indicios de que Rachid Aglif había estado en las reuniones, al menos en la primera reunión del McDonald's de Carabanchel, y se consideró por parte de la instrucción que había indicios para detenerlo. Me mandaron a ello, pero nada más.
Señor inspector, usted ha dicho esta mañana que aquel día
sí, justamente. Usted
vigilaba exclusivamente a la cita Bill.
Sí, ese día me tocó esa función. En cuanto apareciera le iba a echar el guante.
Muy bien, señor. ¿En qué lugar?
Él vivía en la calle Santa Lucía, muy cerca de la plaza del 2 de mayo, y por ahí estábamos.
Bien.
Fuimos por la mañana, él no estaba en ese momento. Hicimos una espera y al caer la tarde apareció.
Es decir, usted aquella mañana, desde las 9 que ha dicho, hasta las 7 de la tarde, estaba en la calle Santa Lucía.
No recuerdo si serían las 9 o las 10 menos cuarto. La exacta, no la recuerdo, pero sé que desde por la mañana fuimos, él no estaba en el domicilio y después apareció con un chico sudamericano.
Bien, señor. Luego quiere decir, a partir de las 7 de la tarde, probablemente usted estaría en otro sitio.
Sí, sí.
Bien. En repetidas ocasiones esta mañana usted ha mencionado el concepto, en concepto de suicidio, lo sí. que ha ocurrido en Leganés. Mi pregunta es, señor, ¿cómo usted sabe que es un suicidio?
Bien, es irrelevante, no lo ha usado en el sentido de hecho probado, simplemente llama suicidio porque en la versión policial que hasta ahora nos han ofrecido se supone que la explosión se produjo por propia voluntad.
Entendemos, señoría, que a repetirse constantemente genera un efecto.
Bien, más fácil. ¿Hizo usted alguna prueba pericial o tiene algún dato que le indique que es un suicidio y no otra cosa?
No, únicamente escuché algunas de las llamadas que los inquilinos de Leganés realizaron a sus familias en ese momento despidiéndose. Y, si le sirve, le puedo, esta mañana he relatado a preguntas de la Fiscalía, que el propio Alekhem Adamari le dijo a un conocido suyo de Valencia el 28 de marzo, no me cogerán vivo. El informe pericial de John Doche no es mi, no me consta. Ahora, le puedo decir que estaba debajo de esa casa, más o menos, y en fin, no sé.
Señor inspector, ¿desde qué fecha usted personalmente tiene, en función de sus funciones, información sobre llamar al Milán?
Me llegó en aquello, no le puedo precisar fecha, en torno al 20 de marzo, me llegó por referencias.
¿Usted entra a investigar al chino, al móvil, como usted lo refiere esta mañana, a partir del 20 de marzo?
No, yo no investigué al chino. Todos hacíamos lo que surgía y registré el domicilio en la Ciuchal donde vivían dos de sus hermanos pequeños y Josefa Milán me contó esas circunstancias de su hermano. Nada más. Yo no participé en la investigación. Vamos, es lo único que hice relacionado con el chino.
Señor inspector, en este procedimiento que usted seguramente ha tenido acceso, llamáis como lugarteniente a mi patrocinado. ¿Cómo usted
Yo no le llamo eso, pero
no,
bueno.
Usted la pregunta, por favor. Mi pregunta es, ¿usted cree que es o qué relación tiene con el chino mi patrocinado?
Solo la parte de la relación, las creencias sí, del testigo no son procedentes.
Rectifico,
no,
señoría.
No. Si le cuesta alguna relación de Rachid Harlif con Amirán Jamal.
Me cuesta por referencias que eran amigos y tenían una relación derivada del tráfico de estupefacientes.
Señor inspector, nada más que por el tráfico y por referencias.
Me cuesta, como le digo, que por referencias me cuesta que estuvo en las reuniones del McDonald's. Y leí, son referencias, que Rafa Zugier en su día contactó con Jamal Amirán a través de Rachid Harlif. Jamal Amirán no creo que fuera una persona que confiara en demasiada gente.
Pero mi pregunta no era esta, señor. Mi pregunta es concreta.
Pues creo que ya le he contestado.
Señor letrado, ha dicho que no tiene conocimiento directo, que sus conocimientos son de referencia y son los que acaba de exponer.
Sé el incidente del
detonador. Guarde silencio. Son de referencia y los que acaba de exponer.
Por último, señor. Los que me han precedido, otros compañeros, usted ha dicho en varias ocasiones el vocablo, corrígeme si me equivoco, que esto está probado. ¿En qué sentido, señor?
Ya he intervenido yo para aclarar que no podía entenderse como probado hasta que haya sentencia, señor letrado. Luego, el testigo ha querido apuntillar diciendo que eran sentencias, sin aclarar si son firmes o no firmes. Y por último, se ha referido al procedimiento 3501 que presidí yo mismo. O sea, no insista sobre la cuestión, por favor. A otra cosa.
Muchas gracias, señor.
¿Alguna más?
Sí, hola, bien, gracias a la señoría. Por la defensa de Muammar Malagabas. Voy a insistir un poco en el local de la calle Virgen del Coro. ¿Cómo llegan ustedes a la conclusión de que en ese local hay visionado de películas relacionadas con la yihad?
Eso por información desde una fuente confidencial.
¿Cómo? ¿Quién es esa fuente confidencial?
Es un testigo protegido.
¿Puede ser la exmujer o exnovia del procesado?
No.
Muammar Malagabas.
No.
¿El hermano? ¿El cuñado?
Bien, si no. Es un testigo protegido y seguimos preguntando sobre sus circunstancias personales, pues ya decimos el nombre y acabamos antes. Los señores letrados, conforme a la Ley de Protección a Testigos y Teleperitos, artículo 4, tienen derecho a conocer su identidad, luego no al lugar a la pregunta. Otra cosa.
¿Encontraron cuando en la entrada y registro del local de Virgen del Coro algún reproductor de vídeo o alguna cinta de vídeo?
Se encontraron muchas cintas de vídeo, y algunas sí que eran de este contenido. Ahora, yo no me encargué de analizarlas ni de visualizarlas. Eso lo hacía la Unidad Central de Inteligencia.
¿Y pero usted tiene conocimiento de que tuvieran contenido yihadista alguna de las cintas de vídeo que se intervino en el local de Virgen del Coro?
Sí, lo leí en los análisis que se hicieron, en las diligencias de informe que se hicieron a raíz de la primera detención de Mohamed al-Malagabas dentro del sumario 2004. Sí leí que se habían encontrado cintas con imágenes de campos de entrenamiento, sí.
A esta defensa no le consta que se haya encontrado ninguna cinta con ese tipo de contenido.
Pues la defensa lo pondrá de manifiesto en su informe o en el desarrollo del resto de la prueba. Lo que dicen los testigos no es verdad incontrovertible, sino que está sometido a valoración por el tribunal, señor letrado.
¿Tiene usted conocimiento que por parte de la Brigada Provincial de Información, que le suministró datos a ustedes en relación al señor al-Malagabas, y a través de un testigo protegido que ya comparecerá ante este tribunal, se le dio a la Brigada Provincial de Información las presuntas, con anterioridad a la detención, un año antes, se le dio traslado por parte de esta persona, y sí que el señor al-Malagabas se enterara de las famosas cintas de contenido yihadista y que se copiaron?
Yo desconozco en este punto el procedimiento de investigación de la brigada. Yo estaba en la comisaría general.
Pero no tiene conocimiento de que la Brigada Provincial tuvo cintas con anterioridad a la intervención.
Sé que la Brigada Provincial investigaba a Mohamed al-Malagabas, pero ese punto que dice usted lo desconozco.
De acuerdo, no me pregunta, señor.
Gracias, ¿alguna más?
Con la venia. Me pregunta solamente por lo que ha comentado el Leganés. ¿Ha dicho que usted estuvo allí?
Es la defensa de Rabí Osman.
Perdón, la defensa de Rabí Osman.
Sí, como he dicho a la Fiscalía, nos desplazamos allí. Estaba todo acordonado como es lógico. Cuando estaban entrando los feos, no nos, como es normal, nosotros estábamos apartados y explotó la casa, como todo el mundo ha podido ver en esa famosa grabación de televisión.
¿Usted sabe si se puede jugar con tiros, tiroteo, con ráfaga?
No estaba, eso lo sé por referencias. Esto fue anterior. O sea, a raíz del supuesto tiroteo se determina que están ahí dentro, se acordona la zona y es cuando vamos para allá.
¿A usted le dijeron de dónde salían el tiroteo, si fue en el interior o en el exterior de la casa o en otro lugar?
No, cualquier cosa que le digan no le va a servir, ¿por qué no? O sea, si me han dicho que era de fuera adentro, o sea, que disparaban los
que
dentro
disparaban de desde el interior al exterior.
Sí, pero yo mismo no tengo nada claro lo que pasó allí. O sea, no quiero decirle que es que he oído otro tipo de versiones. Bueno, que mi opinión no le va a servir de nada de lo que pasó en esos mismos momentos.
Pero le dijeron que disparaban del interior al exterior.
Sí, eso sí lo dijeron, sí.
¿Y los disparos se habían impactado en vehículos, en edificios?
No, que es que de verdad que no sé nada. Sí, no sé, creo que no estoy hasta sirviendo en contestarle, que es que no, que desconozco esa circunstancia. Que es que algún compañero mío que estuvo ahí me habló de lo que había pasado y nada más.
Pero ha dicho que le dijeron diferentes versiones.
Sí, pero no sé nada ni de impactos, ni de trayectorias, ni nada. Eso lo tendría que hacer Policía Científica.
¿Y cuáles son las otras versiones?
No, el tema de que salió una persona, tiró una basura, salieron a correr. Es que de eso, yo llegué después, ya le digo, y ya me encontré todo acordonado.
No, pero eso es una versión complementaria.
No, mi versión en este punto no vale nada.
Señor testigo, no se trata de eso. Ha dicho usted que había versiones contradictorias o diversas versiones, perdón, y al parecer lo que está relatando son sucesos diferentes dentro de un mismo escenario. Y lo que le pregunta el letrado es, ¿había diversas versiones sobre lo mismo, por ejemplo sobre los disparos que usted oyera, o todo lo que sabe es porque lo oyó y se refiere al mismo suceso?
No, todo lo que sé es porque lo oí,
parte del mismo suceso.
No, porque lo oí y forma todo parte del mismo suceso.
Pero cuando usted ha manifestado que los disparos le dijeron que eran del interior al exterior, lo dice que había versiones contradictorias. Le dijeron, si los disparos fueron, unas personas le dijeron, unos compañeros, que fueron del interior al exterior, otro le dijeron que los disparos fueron
no.
En otro lugar diferente.
No, lo que me dijeron es que les habían disparado. Desde dentro de casa les habían disparado. pero las personas que vivieron eso y que se lo van a explicar mucho mejor, me consta que están citadas porque pertenecían a mi grupo. Ellos se lo explicarán mucho mejor.
Mire, cuando usted estaba allí, ¿cómo se produjo la explosión?
La explosión, sí, ya había llegado. Estaba algo lejos. Estaba a unos 200 metros porque ya le digo que estaba coordenada la zona por seguridad.
¿Usted sabe, si esto se lo sabe, no por lo que se hayan contado, cuando se produjo la explosión, los geo están dentro del edificio o están fuera?
No, yo no sé nada.
De eso no sabe nada.
O sea, sé lo que sabemos todos, pero a ciencia cierta...
No sé lo que sabemos todos. Nada más.
Gracias. ¿Alguna defensa más?
Sí, con la venia, señoría, la defensa de Suárez Tres Torres. Me pareció entender que usted llegó a este suceso de la explosión de Leganés sobre las 6, dijo usted.
No, llegué más tarde. Sobre las 6 me dijeron lo que acababa de pasar. De hecho, me dijeron, ha huido una persona del piso, y me dieron la descripción física. Y me dijeron, estáos pendientes porque no sabemos dónde puede buscar refugio. Y por poder, puede buscarlo en casa de Rachid Aliz, por poder. Me dijeron, extremad la precaución porque ha salido de la casa un individuo que se ha escapado. Y me dijeron, lleva una chaqueta de chándal gris y roja. Esto fue sobre las 6 de la tarde. Yo llegué bastante después. Era el mes de marzo y ya era de noche.
Ya. Es decir, que estaba usted haciendo un servicio.
Sí, sí.
Que
claro.
Le había mandado su superior, supongo.
Sí.
Y cuando llegó usted, me pareció entender también que ya estaban allí los geos, estaba acordonado y que estaba allí la televisión.
Joder, no tengo ni idea.
Dijo usted ahora, dijo
estaba
usted.
La televisión.
¿Cuál es el objeto de la pregunta? Ha dicho según se vio en la televisión, ¿no?
Según se vio en la televisión.
No, me he referido a la explosión.
Sí, guarde silencio, por favor. Ha dicho eso, pero ¿cuál es el objeto de la pregunta?
El objeto de la pregunta, señoría, es saber exactamente cuál fue la relación entre los cuerpos de estos señores y los cuerpos del geo, que parece ser que hicieron esa...
Ya ha contestado que estaba a 200 metros. Y eso no tiene nada que ver con si estaba la televisión o no estaba la televisión.
Bueno, señoría, eso no dirá este letrado en su informe, argumentará ese respecto.
A efecto de la pertinencia de la pregunta no tiene nada que ver, salvo que aclare qué diferencia hay entre que esté o no esté la televisión. A esta
semana. Ustedes no la avisaron.
¿Perdón?
Es que, digo, si ustedes avisaron a la televisión.
¿Qué va?
No la avisaron.
Pero seguro que eso a mí no me compete.
¿Alguna defensa más?
Hola, buenas tardes, señoría. La defensa de la señora Junior y de Marzo Dugan. Vamos a ver. El testigo este que nos ha mencionado, que se llama Mohamed Bassa, como fuente principal de referencia suya, es el mismo sobre el que realiza un informe de la Comisaría General de Información, su unidad en la Central de Información Exterior, que aparece en el tomo 132... al folio 48.193, pues
si es el mismo, no lo tiene que saber el señor letrado, no el testigo, porque no tiene el sumario delante, por lo tanto
bueno,
no puede saber quién aparece en
este
el...
testigo Mohamed Bassa, del que usted ha hablado como una persona que acogió a Rifat porque lo encontró sin arraigo, porque su familia estaba en Bélgica, que se dedicaba a formar equipos de fútbol en el barrio del Pilar y que finalmente intentó reconducir en el buen camino en la mezquita de la M30, es la misma persona que en este informe que le refiero, que si la sala de estima conveniente se expondrá en la pantalla de VGA, le describen ustedes como Mohamed Bassa, alias Teller, presuntamente participó en el suministro de armas como las aparecidas en el piso de Leganés, donde se suicidaron algunos de los miembros de la célula que cometió el atentado del 11M. Lo haría a través de Abdelhalak Chergi. Podría haber sido el suministrador de vehículos para los miembros de la célula terrorista, importando desde Bélgica vehículos previamente sustraídos en ese país.
Sí, una cosa, yo no he dicho que fuera la M30 a intentar reconducirle. Se interesó por él, hacía tiempo que no le veía, fue y efectivamente le vio, lo que nos cuenta es eso, que le vio que estaba en la M30 y que ya vivía con otras personas, que no estaba interesado en volver a jugar al fútbol, etcétera, pero no que Mohamed Bassa le intentara reconducir. Otra cosa, sobre eso que usted ha dicho, se detuvo, no por parte de mi sección, se detuvo a unos hermanos llamados Chergi en Granada. No sé muy bien qué relación tenían. Nosotros no intervinimos para nada. Sé, porque la sección que lo hizo nos pidió información sobre Mohamed Bassa.
Bien, otra pregunta, señor letrado.
Pues en este mismo informe, usted...
No, yo no. Bueno, es que no.
Que se note, que se pone, señor letrado.
Le digo, el informe está, se encuentra en el folio 48.193, lo que acabo de leer.
Que no, que eso no se probó. Que tenían un tal Tayef y decían que era Mohamed Bassa. Sé de esto porque me preguntaron. Y yo dije, Mohamed Bassa, digo, bueno, pues yo hablé con él y la impresión que me dio es que esta persona no está metida en esto. Y ellos, la sección que hizo eso, no sé a qué conclusión llegó para pensar que ese tal Tayef sería Mohamed Bassa. Pero eso, por lo que sé, no se ha comprobado. Es decir, dígame usted si en algún punto pone que ese tal Tayef sea Mohamed Bassa.
Señor, ese informe no está firmado por este testigo, salvo...
No, es de la Unidad Central Exterior. Y por eso le comentaba si era el mismo, si yo sabía como perito, experto en la materia.
No.
¿Qué? No viene como perito, como ya se aclaró ayer, señor.
Como testigo, como perito, ¿no?
Es igual, no vamos a discutir ahora sobre terminología. Viene con la amplitud del 374 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como ya saben, pero en cualquier caso, no lo ha hecho usted y no sabe nada de esto. Otra pregunta.
Bueno, ¿sabe usted si a Abdelhalab Chergi y a Mohamed Bassa se le relacionó con Serhan el Trevecino, con Lofty Sbai, con Sufyan Rifak?
Lo desconozco. No, es que no sé nada de esa operación.
Este informe no sabe usted nada de
él. Lo hizo otra sección.
Pero opinaban absolutamente distintamente a usted, porque este señor, Mohamed Bassa...
Eso es una conclusión.
¿Qué antecedentes?
No. Señor letrado, eso es una conclusión, y como tiene usted el informe firmado, será tan amable preguntárselo al autor del mismo.
¿Usted sabía que Mohamed Bassa tenía antecedentes penales por robo con intimidación y violencia?
Los comprobé en su momento.
Pues lo sabía.
Pero él a mí no me dio esa impresión cuando hablé con él. Y habré hablado... Realmente me equivoco como el que más. Pero a raíz de esto, no sabría decirle los cientos de musulmanes establecidos en España con los que hemos tenido necesidad e incluso el placer de hablar. Y creo que aprendimos a distinguir un poquito.
Bien, otra pregunta.
¿Tiene usted, o sabe usted, si es que ha tenido conocimiento de ello, qué personas vivían en Virgen del Coro en el momento de los hechos del 11M?
Exactamente no, me llegó la referencia de que vivían ahí Fuaz y Basel y que el local era de Mohanna y de su hermano Mutaz, que estaba en Inglaterra.
¿No recuerda usted que también viviera allí una persona llamada Ahmed Nabulsi?
No lo recuerdo.
¿Desde cuándo tienen ustedes conocimiento de las reuniones que se celebraban en el río Alberche?
Se remonta a años 2001-2002. Antes ya he dicho que en otro procedimiento se...
Presidente, otra pregunta. Ya he contestado.
¿Cuándo tuvo usted la primera referencia de que va a ser Gallón y va al río?
No lo recuerdo.
En ese tiempo ustedes ya sabrían o tenían el pensamiento de que Serhan el Tunecino era un extremista radical muy violento.
Muy violento. Era una persona digna de consideración.
E incluso que llegó a llamar cobarde, según lo he entendido, Serhan, sí, y otros a Basel por no seguir, digamos, sus sí, postulados.
Sí, y felicito a Basel por ello. Pero yo todo esto lo supe después del atentado, por desgracia. Sí, la gran faena es que siempre fuimos un paso por detrás de ellos. Ahora, también le digo, señor letrado, que
no,
si
no
viene...
No diga nada más, contesta las preguntas que le haga.
Perdón.
Siga.
Hola, en la sala. Voy a hablar un momento de Safwan Sabaj. Safwan Sabaj era una persona, digamos, que tenía una labor filantrópica con los miembros de la operación Apreciate. Digamos, en cuestión de visitarles, llevarles ropa, libros, dinero.
Me costan los envíos de dinero. De hecho, en otra... No en Apreciate, en aquella época yo todavía no estaba en la unidad, pero sí, en el año 2004, en la operación Nova, sí se registraron celdas de las personas detenidas en Apreciate y se encontraron resguardos de envíos de dinero, siempre cantidades 100 y 150 euros, firmados por Safwan Sabaj.
¿Recuerda usted si entre estas personas de Apreciate le mandó algún giro a Abdelkrim Ben Ismail?
No se lo puedo asegurar. A Alekema sí lo recuerdo. Abdelkrim no se lo puedo asegurar.
¿Y recuerda usted si Alekema Lamari sustituyó en esta labor financiera a Abdelkrim Ben Ismail?
No, en todo caso a Safwan Sabaj.
Perdón, a Safwan Sabaj.
también hacía envíos, pero no es que le sustituyera, los dos hacían envíos a las personas de Apreciate.
¿Y cómo explica usted que se haya encontrado un giro en la celda del registro al de Quimes de Maíz de 11 de abril de 2004, es decir, después de las muertes de Leganés, con el mismo mensaje que solía utilizar a la quema la Mari de Aguantad Hermanos,
sí,
de 100 euros remitido desde Madrid?
¿Desde Madrid?
¿Si tiene conocimiento?
No, yo no registré la celda de Ben Ismail. Registré la de Soubi Kouni, perteneciente a la misma célula y detenido en la misma operación, y sí encontré resguardos de envío de dinero de Ale Quema. De Safwan Sabah creo que no.
Una pregunta. Hasta ha comentado usted que fue el encargado de devolver los efectos, entre otras cosas, de la furgoneta Kangoo, que se encontró en los alrededores de la estación de Alcalá de Henares.
Sí, devolví. Devolví la furgoneta, sí.
Pregunte. Eso dicho, sí. Y que es casi todo.
Con la vida de la sala. La cinta de árabe que se. En idioma árabe que se encontró en la furgoneta Kangoo.
Sí.
¿Fue devuelta en ese momento al dueño de la furgoneta?
Sí, me parece que fue devuelta por un error mío, sí.
Muchas gracias, una pregunta más.
Gracias, ¿alguna más?
Sí, con la venia de la sala, la defensa de Rafa Zujier. Mire, buenos días. Usted ha comentado que siguieron una información relativa a los fusiles Sterling,
sí,
de Rafa Zujier.
Sí.
¿Esa información se la facilita Rafa Zujier directamente o la obtienen a través de otra unidad o de otro cuerpo de fuerza de seguridad del Estado? ¿Y cuándo?
No, la facilita Rafa Zujier a nosotros verbalmente y al juez instructor en declaración cuando en agosto de 2004 registramos su domicilio en Villanueva del Pardillo. Había una persona, Loftis Bay, había dicho que Zujier tenía una pistola y se registró la casa. No se encontró la pistola, sí que se encontró una señal del arma, una impresión del arma en el colchón. Como que se notaba que había tenido la pistola, una marca de presión entre el colchón y la tabla de madera del somier. Y a raíz de esta intervención, Zujier declaró posteriormente ante el juez instructor que los fusiles los había suministrado una persona española. Intervenimos en el teléfono de esa persona española y no sacamos nada.
Sí, ¿pudieron seguir algún otro tipo de investigación o elaboraron algún otro tipo de investigación en relación a alguna información de Rafa Zujier?
No, Rafa Zujier lo que hacía era confirmar lo que ya se había visto. O sea, lo que el tráfico de explosivos y demás.
Sí, pero en cuanto a Jamal Khamidan,
sí,
sus circunstancias personales, dónde vivía, etcétera, eso, esas determinaciones llegan a través de Rafa Zujier después de ser detenido.
Ignoro.
Usted ha dicho que Rafa Zujier llega a Jamal Khamidan a través de Rachif Aglif.
Lo sé por referencias.
Con referencias, bien. ¿Puede también decirnos si a través de su investigación directamente o a través de referencias ha podido determinar si la gente de Asturias, es decir, Emilio Suárez Trasorras, Antonio Toro, conocían previamente a Jamal Khamidan o si tenían, digamos, relación con gente muy próxima a Jamal Khamidan en relación al tráfico de hachís?
¿Su conocimiento sobre esto es siempre de referencias?
Sí, sí, señoría.
No logro la pregunta, otra pregunta.
Bien, vamos a ver, ¿en algún momento la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil pone en conocimiento la labor de confidente de Rafa Zujier? ¿A ustedes?
Lo desconozco.
¿Usted tiene conocimiento por qué se llega a detener a Rafa Zujier?
Lo tengo de referencias. Siento no serle de más ayuda, pero es así.
De acuerdo, no más preguntas. Gracias.
Gracias. ¿Alguna más?
Sí, con la venia de la sala, la defensa número 12. Señor inspector, ¿desde qué fecha tiene usted conocimiento que se cursaran órdenes de búsqueda o de detención a través del Ministerio del Interior respecto de la persona de Mohamed Afalá, de la que ha hablado usted esta mañana?
Creo recordar que fue en abril de 2004 cuando se determina su huida vía Barcelona hacia Bélgica.
¿En qué fecha de abril en concreto, si puede usted concretarlo más?
Lo ignoro. El 8 de abril, no, lo ignoro, la verdad.
Dados también sus conocimientos en relación con esta cuestión y su investigación al respecto, ¿tiene usted alguna información respecto a la presencia de Mohamed Afalá en fecha 26 de abril en la Comunidad de Madrid, en una localidad?
No.
Y dados también su investigación o su conocimiento, en esa fecha que yo le menciono, 26 de abril, ¿tenían ustedes indicios de que esta persona se encontraba ya dentro de esta ruta de huida que ustedes mencionan, Bélgica, Turquía, Siria, Irak?
No, los indicios surgieron después. En esa fecha no.
Ninguna pregunta más.
Gracias.
Sí, con la venia, por la defensa de Belila Alfadual. Buenos días.
Buenos días.
Mire, me ha parecido oírla manifestar, bueno, o ha manifestado usted que Abdelilá Alfadual se dedicaba al tráfico de drogas. ¿Esta información cómo la obtiene?
Por referencias también, no tanto de drogas como de vehículos.
¿Se dedicaba más a tráfico de vehículos? Lo ¿pero tráfico sé... legal o ilegal o qué tipo de tráfico de vehículos?
Pues, es que, la verdad, yo en esto no soy experto. Sé que iban a, por referencia supe que los compraban en Alemania, los vendían aquí más baratos, etcétera, pero no sabría decirle muy bien.
Sí, y en relación al tráfico de drogas también es por referencia, por comentarios de algún otro compañero. Sí. O sea, sí. Que no ha tenido ninguna relación directa con la investigación de Delila Alfadual.
No, Alfadual, supe el tema de que había facilitado a Yamal Hamidán el coche con el que se desplazó Yamal Asturias. La verdad es que de su patrocinado no sé mucho más.
Vale. Vamos a ver, me ha parecido decir también que el día 20 de marzo es cuando ya tienen ustedes conocimiento de la existencia de Yamal Hamidán.
A mí me llega por esa fecha, pero yo puedo ser muy despistado, no sería por eso.
En cualquier caso, ustedes en un principio, en la investigación, desde el primer momento, le ponen el alias de Mowgli, ¿fue así?
Ya ha contestado el testigo que él no, y que se enteró a partir del 20 de marzo. Se lo tendrá que preguntar a otro, señor letrado.
Muy bien, no hay más preguntas, señoría.
Gracias. ¿Alguna defensa más?
Con la venia en defensa de Valle Buchar. Señor inspector, ha dicho usted que del Valle Buchar asistía a las reuniones del río Alberche. ¿Cómo pueden constatar ustedes que es exactamente la persona de Valle Buchar? Es que ustedes efectuaron alguna identificación personal en aquellas reuniones.
No, la verdad es que no.
Si ustedes consideraban a estas personas como extremistas, a partir de aquella fecha de las reuniones, ¿se hizo algún seguimiento, alguna investigación de Valle Buchar?
No, de Buchar no.
Bueno, voy a pasar a otro punto. Antes de la explosión de la calle Martín Gaite, ¿tenían ustedes algún conocimiento de que Valle Buchar estaba viviendo en aquella calle?
No, ninguno.
Ninguno. ¿Tenían constancia de que desde Leganés, si hubiera habido alguna llamada o tráfico telefónico del terminal y tarjeta que ustedes asignan a Abdelmajid Buchar?
Esas cuestiones yo no he profundizado mucho en ello. Hay un grupo que vendrá a hacer una exposición.
¿Cómo pueden saber que Abdelmajid Buchar fue la persona que llamó por teléfono a las personas que se suicidaron en Leganés?
Desconozco ese extremo. No me consta que llamara, ¿eh?
¿Sabe si hay algún tráfico telefónico entre los teléfonos de las personas que vivían en Leganés y Abdelmajid Buchar en aquellos días?
No. Ya le digo, al detalle de la cuestión de los teléfonos, no.
Bueno, usted ha dicho que Abdelmajid Buchar se encontraba huido a partir de abril.
A partir del 3 de abril, sí.
¿Cómo se explica que el día... El día 6 de abril fuese detenido en Francia en la estación Gare du Norte, en París, precisamente, y no fuera detenido, si se encontraba huido?
¿Cómo, señor letrado, que por qué no fue detenido en Francia? Sí. No ha lugar a la pregunta.
Perdón, señor. Bueno, ¿puede decirnos si es cierto que en la noche del 3 al 4 de abril del año 2004, policía contactó con Yagual Boudotti para que fuera a buscar a... Abdelmajid Buchar a su casa de sus padres de Leganés?
Que la policía contactó con Yawaz el Budruti.
¿Sí? ¿Puede decirlo si es cierto?
No, lo desconozco.
Lo desconoce. No hay más preguntas, señoría.
Gracias. ¿Alguna defensa más? Se interrumpe dada la hora, no merece la pena.
Perdón, es que pensaba que había otro compañero. Igual a través suyo, si no le parece mal. Es que he dicho antes...
No conteste hasta que yo se lo diga, por favor. Sí.
Respecto al tema de Leganés, él sí ha dicho que lo oyó después las llamadas telefónicas que dice que se efectuaron de despedida desde...
Que oyó antes, no después.
Que oyó antes, perdón. Que oyó antes de la explosión...
No,
que se produjeron... Que él, después de la explosión oyó las llamadas, no las oyó antes.
Las grabaciones.
Bueno, las grabaciones. Pues le quería preguntar sobre ese aspecto, porque simplemente lo ha mencionado, pero yo sí quería preguntar eso, cuándo las oyó, de dónde, qué investigaciones hicieron al respecto y desde qué teléfonos, si eran desde el...
¿Usted hizo esas investigaciones?
No.
No, ¿verdad?
No.
¿Y en qué momento las escuchó él?
¿Puede situar temporalmente en qué momento oyó las grabaciones?
A lo mejor un mes después.
Bueno. No hay más preguntas.
Gracias. ¿Alguno más? Bien, pues entonces, como no merece en principio la pena comenzar con el siguiente testigo, salvo que el Ministerio...